Les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos estamos contentos en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos llegó el segundo día. Miren que es una gran bendición. Saben que ayer, al finalizar el servicio, recapacitaba. En una palabra tan simple, que es en la que todos deberíamos de recapacitar, y es el nacer de nuevo. Todos queremos ser parte de esta gran familia. Amén. Solo necesitamos una cosita y es nacer de nuevo. Así es que gloria a Dios por todos aquellos que ya lo hemos hecho y el que no, hoy es noche de salvación también. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios por eso. Saben de que estamos muy contentos porque he visto caras nuevas esta noche. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez ahí donde está acomodito, levante su mano, permítanos conocerlo, permítame que otras personas lo saluden. Por favor, no sé si hay alguien nuevo. Gloria a Dios, ahí en la parte de atrás tenemos un caballero. Dios te bendiga, hermano. Un placer que estés en medio nuestro. ¿Alguien más? ¿O el resto somos de casa? Creo que hay otras personas también, pero les da un poquito de pena. Y lo entendemos también, así es que no se preocupen, hermanos. Miren, recuerden, es una noche de conferencia, así es que todos queremos estar concentrados, todos queremos estar listos para escuchar la palabra, así es que si son tan amables, me regalan unos segunditos simplemente para apagar su celular, ahí donde está, no se preocupe, meta su mano al bolsillo, a su bolso, procure ponerlo en manera de vibración, apagarlo o silenciarlo, como usted mejor le quiera decir. Por favor, esto es para no interrumpir. Recuerde que las conferencias comenzaron el día de ayer, continúan hoy, siguen el día de mañana. El día sábado tenemos celebración en el Algonquian Park, recuérdelo, de 9 a 3 de la tarde hay una celebración donde todos juntos en armonía vamos a compartir. Amén, hermano. Gloria a Dios por eso. Mire, si su familia, si sus amigos no han podido por cuestiones de trabajo, mire, permítales que nos conozca, llévelos al parque, que disfruten, ahí le vamos a regalar alguito de comer. Ustedes saben que somos un poquito bondadosos a la hora de comer, así es que la vamos a pasar bien. Y por la noche, recuerden, siempre en punto de las 7 de la noche estaremos dando inicio nuevamente a una nueva conferencia. Así es que todos estamos invitados. Y ahí, sin más preámbulo, por favor, pongámonos en pie. Vamos a orar antes de abrir esta segunda conferencia. Buen Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Dios del cielo, el día de ayer de poder haber escuchado, Señor, palabra tuya, Dios del cielo. Y este día yo sé, Dios del cielo, que será especial también, Padre Santo. Sé que tú estás teniendo el control de esta actividad, Dios del cielo. Sé que tú, Dios del cielo, has permitido que todo pase, Dios del cielo. El hecho de que nosotros estemos sentados en esta noche aquí o estemos participando de esta conferencia es porque a ti te lo ha placido, Dios del cielo. Gracias, Padre Santo, porque nos has librado de accidentes, de enfermedades, Dios del cielo. Hay mucha gente que posiblemente en esta hora desearía tener un lugar donde poder escuchar palabra de Dios, pero de pronto no tienen la oportunidad. Y por eso ahora, Dios del cielo, queremos honrarte y glorificarte porque a ti te plació que nosotros sí pudiéramos estar aquí. Por eso en esta hora, Dios del cielo, permite, Dios del cielo, que tanto nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón se dispongan, Dios del cielo, a escuchar palabra que venga de parte tuya. Enséñanos, Padre, siempre a retener todo lo bueno, Dios del cielo, y a poner por obra todo lo que venga de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos, Dios del cielo, al expositor de esta noche y permite, Dios del cielo, que todos salgamos con una paz y una bendición que venga sobre cada uno de nosotros, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria porque solo tú te la mereces, Señor. Amén. Y amén. Y por favor, recibamos a nuestro pastor Aníbal, que es el conferencista de esta noche. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Muy bien, ¿por qué no se mira al que está a su lado y le dice que Dios te bendiga mucho? Me alegra verte en el día de hoy. Ah, ok, a lo mejor es su esposa, su esposo, está bien, ya lo vio hoy cuando se levantó en la mañana por primera vez. No hay problema, pero a lo mejor no ha visto a alguien y si queda lejito, usted le dice, como decimos ya, oye compadre, todo bien. Ok, bueno, de aquí para allá ustedes se ven muy bien, muy bonitos. Yo no sé si para acá ustedes verán igual, pero para acá y para allá yo sí veo bien. Entonces, me alegra mucho, hermano. Le damos las gracias al Señor por este segundo tiempo que vamos a tener. Gracias también al Pastor Salvador, a su esposa y todo el equipo que ha hecho posible que tengamos este maravilloso tiempo de estudiar la palabra. Quiero pedir disculpa anticipada por si alguna palabra que yo digo es malentendida o significa en el país de ustedes otra cosa, perdónenme, no lo voy a hacer con intenciones, solamente cuestión de nuestras culturas, que a veces tenemos palabras que significan otra cosa. Y también, si digo un trabalengua de eso que a mí me sale a veces así raro, no me haga caso en eso, ¿no? Entonces, pero por lo menos estemos concentrados en lo que el Señor va a hacer con nosotros a través de su palabra viva y eficaz. Bueno, anoche comenzamos el primer tiempo del reino de Dios y la iglesia. Yo le decía, voy a hacer un resumen muy breve, le decía que el reino de Dios y la iglesia no son elementos separados. Porque cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la totalidad de su reino, porque Dios gobierna sobre todo. Y Dios está por encima de todos los reinos. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo, Dios está por encima del reino humano, el reino histórico de la humanidad, está por encima del reino vegetal, del reino animal, está por encima de todo lo creado físicamente y de todo lo espiritual. Entonces, su reino abarca todo lo que Él es. También decíamos que ese reino que el Señor tiene, porque Él es rey, entonces no es concebible un rey sin un reino. O sea, la Biblia habla de que Él es rey, y si Él es rey, Él gobierna, y si Él gobierna, gobierna sobre un pueblo. Y cuando en la Biblia se habla del reino de Dios, no se está hablando de algo abstracto, no se está hablando de algo lejano y superfluo, se está hablando de algo claro y que significa pueblo. El reino significa pueblo. No es difícil asimilar que cuando hablamos de reino se puede entender que se habla de un pueblo. Ahora, en el término bíblico se va un pasito más allá y el reino de Dios no solamente es pueblo, sino que es familia. Y nosotros sabemos que Dios gobierna sobre todo, incluso gobierna sobre aquellos que están contra Él. Y con aquellos que caminan al margen y a la alternativa de Dios, Él gobierna sobre todo. Él gobierna sobre lo creado, sobre la naturaleza, Él gobierna sobre Satanás y sus huestes, Él gobierna sobre el mundo material, Él gobierna sobre todo. Pero cuando hablamos de familia, estamos hablando de aquellos que dentro de su reino son hechos su familia. Entonces, decíamos también ayer que Dios es un ser eterno, por tanto su reino es eterno, porque su reino es Él. Entonces su gobierno y su reino es eterno, y es cuando Él le dijo a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 3, dile a mi pueblo que está esclavo en Egipto, yo soy, me envió a vosotros. Y ese término yo soy significa el que era, el que es y el que será. Entonces es una expresión para decir que Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, nadie lo creó, nadie le pondrá fin, Él es la causa de todas las causas, Él es el Dios todopoderoso, es el Dios omnisciente que todo lo sabe, Él es el Dios también omnipresente que está en todo lugar, Él es el Dios que tiene todas esas cualidades que son infinitas en su gracia, por tanto Él es el origen de todo, el creador de todo, y esa cláusula es importante, Él es la causa de todas las causas. Ahora, Él no quiso quedarse solo, sino que Él quiso compartir su existencia y su esencia. Es decir, Él decidió crear el mundo que hoy vemos, pero antes de crear este mundo, Él deseó crear una familia, la que llamamos la familia celestial. Y esa familia celestial es la familia de los ángeles, seres espirituales que no son corpóreos, que no tienen una naturaleza física como la que tenemos nosotros, porque ellos se mueven en el mundo espiritual, pero son seres que tienen voluntad, que tienen decisiones y son seres dotados de capacidades importantes para moverse en el mundo espiritual y al mismo tiempo moverse en el mundo natural, en el mundo donde nosotros nos movemos y donde existimos. Y la Biblia está llena de frases donde los ángeles intervienen en la historia de la humanidad. Entonces, Dios decidió crear esa familia, crear una familia angelical. Pero Él no quiso quedarse ahí, sino que el Señor tuvo en mente crear una familia humana. Y esa familia humana, traducida en el primer matrimonio, Adán y Eva, El Señor los creó y dice la Biblia que los hizo a su imagen y semejanza. Las únicas criaturas en la tierra que comparten la imagen y la semejanza de Dios son los seres humanos. Ningún animal comparte la imagen y la semejanza con Dios. Lamento decirle que su perrito peludito y chiquitico y bonito que usted tiene, no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y son animalitos cariñosos y todo lo que sea, pero los animales, y mucho menos lo inorgánico, lo que no tiene vida orgánica, estamos hablando de la materia en sí, del mundo de vegetal, de los otros animales, todo eso que no tiene vida orgánica, vamos a decir, vida personal, tampoco fueron creados la imagen y semejanza de Dios, solamente los seres humanos comparten eso. Entonces esa es la esencia que tenemos de Dios. Primero, Él decidió compartir la existencia, dándonos a nosotros un lugar y un espacio en el tiempo, nos ubicó, dando a entender que Él no está limitado ni por espacio ni por tiempo. Él es el creador del espacio, el creador del tiempo. Él está por encima de todo eso. En Dios no existe esa limitación que tenemos nosotros, perdón, de espacio y tiempo. Eso es solamente para los seres creados. Ahora, pero Él decidió compartir el espacio de su existencia y decidió compartir su esencia cuando puso en nosotros su imagen y su semejanza. Ahora, imagen y semejanza no es en el cuerpo, decíamos anoche, porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu, dice la Biblia en Juan capítulo 4, verso 24. Él es un ser espiritual. Muchas veces incomprensible a la mente humana, y nuestra mente finita no puede entender la infinitud de Dios y la ilimitación de Dios. Ahora, pero Él deseó compartir con nosotros esa existencia y la esencia. O sea, la esencia es que Él tomó de su ser y lo puso en nosotros. Por eso es que en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza y sopló, después dice el verso 7, en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿el Señor qué es lo que sopló? Sopló su esencia, sopló su naturaleza, sopló lo que Él es y lo imprimió dentro de un cuerpo que no tenía vida, que aunque estaba totalmente equipado para desarrollarse en el mundo natural, en el mundo visible, pero no tenía vida, porque la vida solamente es condicionada por el espíritu. Si no hay espíritu, no hay vida. Por tanto, el ser humano, si el espíritu se separa del cuerpo, muere, y eso es la muerte. Pero Dios puso en un cuerpo muerto, bien formado, una maravilla biológica, como yo le dije a ustedes, un milagro biológico. Dios puso en este cuerpo su espíritu, su presencia, sopló en nosotros. Y dice la Biblia, entonces, es decir, el otro paso es que fue el hombre un ser viviente. Ahora, Dios tomó su familia angelical y su familia humana para que coexistieran. Y de hecho, nosotros sabemos que los ángeles, cuando ven, ustedes ven el libro de Génesis en Edén, allí estaban los ángeles y hoy vamos a ver eso. Ahora, Dios quiso hacer una familia para que le adorara a Él y para Él ser un padre que gobierna como padre por amor. Y no gobierna bajo las leyes de la fuerza, y eso vamos a ver hoy. Gobierna sobre las leyes del amor, donde quiere lo mejor para sus hijos, y donde sus hijos lo respetan y lo aman, por ese amor profundo de la bondad de su padre, donde ellos vivan en plenitud de gracia, en plenitud de abundancia, y puedan ser felices toda la vida. Ese fue el ideal de Dios con la familia angelical y la familia humana. Ahora, nosotros también dijimos la noche de ayer que ese Dios nuestro creó los seres humanos en una completa libertad. Y esto es importante, y los ángeles también. Ahora, antes de pasar al tema de hoy, que es el reino de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a aterrizar, porque vimos un poco del reino de Dios en la preexistencia de su reino, hoy vamos a aterrizar en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Dios decide crear ángeles y humanos, los tenía que crear libres. Entonces, ¿qué es lo que es la libertad? La libertad es la capacidad intrínseca que tiene un ser para tomar sus decisiones y poner su voluntad en función de lo que desea. Eso es la libertad. Ahora, Dios es un ser libre y Él, como Dios, santo en sí mismo, puro en sí mismo, libre en sí mismo, no podía crear seres humanos y ángeles que le obedecieran obligadamente o autómatas que no tuvieran libertad. Por eso, Dios tuvo que concederle y a buen gusto la libertad a ángeles y a seres humanos. Ahora, este es un punto extremadamente delicado. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que la libertad se podía mal usar o bien usar. La libertad podía tomarse adecuadamente para amar a Dios y enfilar el alma y el corazón con respecto al reino de Dios y al Padre de ese reino que es Él, o podía usarse la libertad para tomar un camino alternativo y hacer lo que la persona desearía hacer o quería hacer. Y eso es la libertad. Dios sabía que la libertad es concedida, pero también Dios sabía que se podía mal usar la libertad. Pero Dios de todas maneras decidió crear al hombre con total libertad y no una libertad adquirida por el hombre, una libertad intrínseca. ¿Qué significa eso? Que forma parte del ser humano. De hecho, hay frases que dicen en la actualidad, cada ser humano nace libre, lo esclavizan los otros. Pero todo ser humano que nace, nace intrínsecamente libre. Es libre para tomar sus decisiones. Ah, que los hombres y sistemas esclavicen a otros, es otra cosa. Pero el ser humano nace con plena libertad, porque la libertad es un derecho que Dios le dio y que es intrínseco al ser humano. Está arraigada en la naturaleza del ser humano. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Que tenemos a un Dios de amor que crea su familia por amor, que pone la esencia de Él por amor, pero también los hace libre. Ahora, nosotros sabemos que esa libertad cambió la orientación de las cosas cuando ángeles y humanos decidieron tomar la libertad como un recurso para caminar espalda a Dios y contra Dios. Fíjese bien, no solamente se alejaron de Dios, sino que se viraron contra Dios. Y ahí entonces es donde la Biblia, la palabra del Señor, amados hermanos, habla de la rebelión en primer lugar de una parte de los ángeles. Y donde nace otro reino. Nace otro reino. Primero estamos viendo que existe solamente el reino de Dios. Pero después que los ángeles, una parte de ellos, desobedece con un ser llamado Lucifer a la cabeza, se crea otro reino. Y ese otro reino, amados hermanos, es un reino que empieza a tomar un camino alternativo a Dios y a usar las herramientas con las cuales fue creado para ir contra Dios. Entonces, la primera rebelión que tenemos no es la rebelión humana, es la rebelión de los ángeles. Ahora, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, e Isaías, capítulo 12, versículo 15, estos son relatos que están mucho tiempo después de la creación, pero estos dos relatos nos hablan a nosotros que en el principio hubo una rebelión angelical. Y ahí viene el origen de este ser que nosotros llamamos Satanás. Y mire lo que dice Ezequiel hablando acerca de este ser angelical. Dice la Biblia, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Es decir, ahí no se puede estar hablando, no estaba hablando de Adán. Entonces, los únicos que estaban en el Edén eran Adán y Eva, como seres humanos. O sea, no se está hablando de un ser humano. En el huerto de Edén, en el Edén estuviste, de toda piedra, y mire cómo lo describe, toda piedra preciosa es tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, y mire lo que dice, querubín protector. Esto es importante, porque los ángeles tienen distinción de rangos. Usted va a encontrar en la Biblia que hay ángeles, que hay arcángeles y que hay querubines. Entonces son distinciones que tienen, pero son criaturas angelicales. Y a este único se le llama querubín protector. Fíjese bien. Entendemos que Satanás estaba dispuesto para ser el protector del huerto del Edén, para ser el guardador de la gracia divina, para ser el guardador de la familia divina. Entonces habla de las cualidades de él y cómo fue que se creó. Entonces, tú querubín protector, de los primores de tamboril y flauta estuvieron para ti preparados el día de la creación. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y seguimos al otro texto. Perfecto era en todos tus caminos. Entonces se está refiriendo a él. Hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Ahora, aquí voy a tocar una línea fina. Mucha gente pregunta, muchas personas, ¿de dónde salió el mal? Y esa es una pregunta no solamente filosófica, es una pregunta también espiritual. Entonces, algunos dicen, si Dios sabía que Satanás iba a encarnar el mal en sí mismo, ¿por qué lo creó? Y no es tema de esta conferencia, pero nosotros sabemos por qué él decidió crearlo, por una sola razón, porque le dio libertad. Ahora, ¿de dónde sale el mal? Usted sabe que el primer La primera persona en la historia que decidió asumir el mal en su vida fue Satanás. ¿Y cómo él logró el mal? No es que el mal estaba creado, es que el mal era potencialmente posible cuando una persona tiene libertad. Por tanto, Satanás en su libertad decidió hacer lo malo. Entonces, no se creó el mal. El mal solamente fue la elección de él al decidir hacer lo malo, porque tenía libertad de hacer lo malo. Entonces, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es lo que significa eso? Que él contrató y él pudo incentivar una buena parte de los ángeles que le siguieron a él. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjese, segunda vez dice que él es querubín protector. La primera referencia que tenemos a que un ser echó mano a la maldad, la tenemos en Satanás. Entonces, la libertad permite a una persona hacer lo bueno o hacer lo malo. Simplemente Satanás decidió hacer lo malo. Y ahí ocurre el nacimiento del mal como un incentivo de Satanás después de él echarle la mano a la maldad. Y dice la Biblia, contrató incentivó varios ángeles con él. La Biblia le llama a todos esos ángeles los ángeles caídos. Y habla de ellos como los demonios. Después en la Biblia se habla de demonios. Y esto no es una cosa abstracta en la Biblia. Cuando Cristo predicó, expulsó muchos demonios. ¿Usted no se acuerda del hombre que estaba endemoniado en Gadara, que se estaba hiriendo con piedra y viendo los sepulcros? Cuando el Señor apareció, él le dijo, y el Señor lo confrontó. Y le dice, yo me llamo Legión porque somos muchos. Y una legión eran miles de soldados romanos que habitaban en una persona. En este caso, en ese endemoniado gadareno, era una cantidad de demonios. O sea, la Biblia normalmente empieza a trazarnos una ruta donde Satanás a la cabeza, querubín protector, creado en perfección, en hermosura. Y aquí mucha gente está confundido. Las personas piensan, cuando se representa a Satanás, se le presenta con un color rojo y unos tarritos y un tridente. Esa es la idea que nos han vendido. Pero yo quiero decirles que Satanás fue un ser creado en hermosura y perfección. Y la Biblia dice que él se disfraza de qué cosa. Mire, hermano, si Satanás viene con un tridente y unos tarritos y echando fuego por la boca, todo el mundo va a salir huyendo. Y él no quiere eso, lo que quiere es que las personas sean engañadas, y la manera que tiene es que él es padre de mentira, dice la Biblia. Y podemos hablar mucho de las cualidades de él, de sus cualidades malignas, padre de mentira, engañador, adversario, enemigo de nuestras almas, enemigo de Dios, se disfraza como ángel de luz. Entonces, los demonios llegaron a formar parte con Satanás de otro reino. Ahora, Satanás, sabiendo de que la primera pareja había sido creada en perfección, en hermosura, en santidad y algo muy especial, fue creado a imagen y semejanza del creador, del dueño. Yo he llegado a creer que Satanás, cuando actuó contra Adán y Eva, actuó contra una envidia muy, muy maligna. De hecho, la envidia es maligna, pero una envidia sobredimensionada. Y usted me pudiera dar la razón, porque a través de toda la historia lo que Satanás ha hecho es ¿qué cosa? Tratar de destruir a las criaturas especiales que Dios formó con su imagen y semejanza, que es el hombre. Él se ha empeñado por acabar con la humanidad. Por tanto, le nació la envidia en su corazón y la maldad en su corazón. Jesús dijo, dijo Jesús, Juan 10, capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y ¿qué cosa? Esa es la función de Satanás. Ese es su trabajo. Es el que ha hecho desde que la primera pareja estuvo aquí. Entonces nace ese otro reino. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Empezó a incentivar a la primera pareja que fue creada en santidad, en armonía con Dios, donde la voz de Dios se paseaba en el huerto y la presencia de Dios, y ellos estaban en completa sanidad, y Satanás trató de destruir lo más preciado del Edén, que no era la creación física y natural, era la creación del hombre. Trató de destruirla porque ellos fueron creados a imagen y semejanza y eran hijos de Dios. Y los que iban a salir de ellos iban a ser hijos de Dios. Y la tierra se iba a poblar de hijos de Dios en completa armonía con su Creador. Y Satanás vino contra ellos astutamente, y esa historia no tengo que decirla, porque usted sabe lo que él hizo con Eva y con Adán. Ahora, Tristemente, amados hermanos, vamos a hablar en el sentido humano, aunque Dios tenía todas las cosas planificadas, el hombre también sucumbió ante la mentira de Satanás. Y esto es algo importante porque ahora el hombre se suma al reino de Satanás. Quizá esto le suena duro a usted, pero lo vamos a demostrar en la Biblia. De ahí en adelante ocurre la muerte del ser humano y una muerte doble. La muerte espiritual y la muerte física. El Señor le dijo cuando puso el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque era la libertad que le estaba dando, le dijo, el día que ustedes coman de ahí, dice la Biblia literalmente, de cierto morirán. Y cuando usted busca esa palabra en el texto original, significa morirán muriendo, morirán dos veces. Entonces, el ser humano murió espiritualmente y murió a la postre físicamente, que es lo que nos ha acompañado hasta hoy a nosotros, que todos morimos en algún momento de la historia. Ahora, espiritualmente murieron. ¿Y qué significa que murieron espiritualmente? La frase o el concepto que le he dado. La muerte, separación. ¿Qué ocurrió cuando ellos extendieron la mano al pecado? ¿Qué ocurrió cuando obedecieron a Satanás? Se separaron de la presencia de Dios. Y el pecado hizo separación entre Dios y sus hijos primero, y su primera pareja. O sea, como Dios no puede lidiar con el pecado, y no puede tampoco compaginar con el pecado, y como Dios no puede establecer el pecado en sí mismo para él, Dios no tiene relación con la maldad y el pecado. Entonces, el pecado de Adán y Eva separó al hombre de Dios. Razón por la cual, después en Romanos dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, ¿estamos qué cosa? Entonces, estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y la Biblia habla de la muerte espiritual. ¿Y la muerte espiritual cuál es? La separación de Dios. Y la separación es que un ser humano que está muerto espiritualmente no puede reaccionar a Dios, no puede entender el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede reaccionar a la gracia divina porque está muerto espiritualmente. En otro sentido, está separado, Dios está desentendido de él. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se desentendieron de Dios, se separaron de Dios. La muerte entró en el ser humano y de ahí la muerte pasó a todos los hombres hasta nosotros en el día de hoy. Y el bebé que tiene un mes de nacido es inocente, pero ya lleva dentro de él la naturaleza pecaminosa. Y cuando tenga conciencia del bien y del mal, va a echar mano al pecado porque ya está enfermo por el pecado. Perdonen, hermano, yo hablo rápido, bastante rápido. Okay. Ahora, lo que quiero decirle es, hermano, el pecado hizo la separación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿qué ocurre? El hombre llegó a formar parte de otro reino. Entonces, nace otro reino donde ángeles rebeldes con Satanás a la cabeza y hombres muertos espiritualmente entregaron el reino que Dios le dio a ellos a Satanás. Y eso lo sabemos, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, fructifíquese, multiplíquese, labren la tierra, sojúzguenla, es decir, gobiérnenla, los animales, todo. Dios le dio la administración de la tierra al hombre, y la autoridad, y el gobierno se lo dio al hombre, como su familia humana. Pero al hombre pecar, le entregó todo eso a Satanás. Y el hombre llegó a formar parte del otro reino, cambiando de reino y dándole espalda al reino de Dios, al Padre, al Creador amoroso, y al que quería lo mejor para ellos. Ese es la historia de cómo comienzan estos dos reinos. Ahora, la Biblia habla de estos dos reinos y habla de que este reino, llamado en la Biblia muchas veces el reino de Satanás, y vamos a pasar un momentico a Colosenses capítulo 1, verso 13, después de esta diapositiva, ahí lo vamos a tener. Desde la caída de Satanás comienza otro reino, y la Biblia llama muchas veces a ese reino el reino del mal. ¿Qué dice Efesios, Colosenses? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de qué, hermano, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa potestad? La palabra potestad, ¿qué significa? Un principado, una potestad, un gobierno, una autoridad. Entonces, el reino de las tinieblas es un potentado, es una autoridad, es un gobierno. Que él nos sacó de allá, entonces lo que está entendiendo, que nosotros estamos allá. ¿Cierto o no es cierto? Y muchas personas a veces se duelen cuando uno le dice, si tú no has nacido de nuevo, tú no estás en el reino de Dios. Y si tú no estás en el reino de Dios, tú estás en el otro reino. Ahora, mucha gente inconscientemente no saben eso. No estoy diciendo que ellos eligieron eso. Ah, nacieron con su vida pecaminosa, pero están en el otro reino. ¿Por qué están en el otro reino? Porque dice la Biblia, el cual nos libró de este, de la potestad de él, de su potestado, de su autoridad, de su gobierno, de su reinado, y nos puso acá. Por tanto, cuando usted nace de nuevo, usted sale del dominio de ese reino. Ahora, mire lo que dice Efesios, la cita que está anteriormente, Efesios 6:12, nos dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra qué. Mire la descripción, hermano, ¿contra qué? Principado, potestades, gobernadores de las... ¿Qué es lo que dice? ¿Goberna qué? Gobernadores de este siglo, contra huestes. ¿Y qué es lo que es hueste? Una multitud, hermano, de seres malignos. ¿Espirituales de qué cosa? De maldad. ¿En qué lugar, hermano? Entonces, tenemos que entender que cruzando la barrera de lo natural, tenemos un mundo espiritual y un reino espiritual maligno que también incide sobre nuestro reino y también incide sobre la historia de la humanidad. Entonces, ahora, teniendo en mente eso, habiendo dicho eso, tenemos entonces, amados hermanos, que comprender que en este momento es cuando nace ese reino paralelo a la presencia de Dios, opuesto y enemigos, y los hijos se convierten en rebeldes y se entregan al otro reino. Entonces el reino de Satanás comienza a accionar en el mundo de los seres humanos. Y ahí usted se va a dar cuenta que desde Adán y Eva, desde ahí en adelante, comenzaron a pecar los hombres y a entregar la autoridad al reino de Satanás. Vamos a ir un momentico a 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 4. Mire lo que dice la Biblia acerca del reino de Satanás. En los cuales el Dios de este siglo, eso es importante comprenderlo, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que es Satanás? ¿El qué? Y si es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo. El siglo se puede traducir como mundo. Él es el Dios de este mundo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Él es el Dios, el gobernante, el rey de este siglo, el rey de este mundo. Ahora, la Biblia llama al diablo el Dios de este siglo. Y el propio Satanás, busquemos capítulo 4, lo vamos a ver, de Lucas 5 y 6. Mire, esto es clave. Le llevó Satanás al diablo a un monte alto y le mostró un momento. ¿Qué fue lo que le mostró, hermano? ¿Todos los qué? ¿Ok? Ustedes están conmigo aquí todavía, ¿verdad? No lo estoy durmiendo. Entonces, le mostró todos los qué. Entonces, ¿los reinos de dónde, hermano? De aquí. Lo de este mundo, todos. La pluralidad de reinos, pero todos los reinos. Hablo del reino de las personas. Y le dijo el diablo, ¿a quién le está diciendo eso? No me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a Jesús. Fíjese, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y mira lo que él dice. Porque a mí me ha sido ¿qué cosa? Y yo la doy a quien yo quiero. Ahora, yo quiero que ustedes piensen un poquito conmigo. Pensemos un poquitito esta noche. ¿Esa afirmación de Satanás era verdad o era mentira? Ok, no lo voy a poner a sufrir mucho. Ahora, este es mi análisis. Era una verdad y Cristo no la refutó. Porque Él aparece primero y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan si tú eres el Hijo de Dios. Él le dijo, no solo de pan vive el hombre. Lo llevó a un monte alto. Y le dijo, tírate de aquí, y citó el Salmo 91, porque a sus ángeles le mandará. Cristo no dijo que eso no era verdad. Era verdad lo que decía ahí. Nunca Cristo refutó que lo que Satanás estaba diciendo era mentira. Y usted sabe algo, hermano, que Satanás sabía quién tenía de frente. Y Satanás sabía que no podía engañar a Cristo, que lo sabe todo. Me puede engañar a mí, pero estaba hablando con Cristo. Y Cristo no refutó eso. Cristo no contradijo eso. Cuando Satanás dice, a mí me ha sido entregada la gloria de esos reinos me pertenecen a mí. Y es así. ¿Sabe por qué, hermano? Y esto lo vamos a demostrar en este ratito que nos queda. Cuando el hombre pecó, entregó toda la autoridad a Satanás. Todo lo que Dios le había entregado al hombre, el hombre lo entregó a Satanás. Le entregó su vida, le entregó su futuro, le entregó sus bienes, le entregó todo. Ahora, en la Biblia nunca dice que Dios se lo entregó a él. Se lo entregó a quien Dios se lo había dado primero, que fue a los hombres. Y lo vamos a demostrar. Entonces, de ahí en adelante, Satanás comienza a operar libremente en el reino de los hombres. Libremente comienza a operar. Y él ahora es el dueño por el pecado. Porque por una razón simple. Dios no podía de ninguna manera, de ninguna forma, hacerse parte del pecado del hombre porque él es santo. Ahora, como Satanás no es santo en sí mismo y es la maldad personificada, el ser más maligno, él no tiene problema con lidiar con el pecado y hacerlo parte de él. Ahora, Dios no podía lidiar con los hombres mientras estaban en ese pecado porque su santidad y su limpieza no se lo permite. Pero Satanás sí le permite lidiar con el pecado, aumentarlo, hacerlo crecer y establecer el pecado como método de su reino. Por eso es que él ganó la humanidad para sí. Ahora, mis queridos hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo en la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta. Ahí tenemos una cita de Juan 8, 41 al 44, donde la Biblia dice, y el Señor le dijo, y esto es importante, lo voy a citar, la primera parte, le está diciendo a unos fariseos, pero hombres al fin, ustedes son de vuestro padre, ¿qué cosa? Hermano. Entonces, la Biblia dice que Dios es un ¿qué? Que Satanás es ¿qué cosa? Es un padre. ¿Padre de qué? De mentira. Padre del pecado. Y el Señor mismo dijo, ustedes no son míos, hablándole a un grupo de gente, ustedes son del padre de ustedes, que es Satanás. Entonces, los hombres cambiaron de paternidad y llegaron a cobijarse bajo la paternidad de Satanás. Ahora, estimados hermanos, hacemos una pausa aquí y pensemos Adán y Eva. Dios trata de redimirlo a ellos y de decirle, todavía yo quiero seguir tratando con ustedes. Vistió a Adán y Eva y le dio promesa. 3:16 de Génesis dice, y esta serpiente te va a herir a ti en el calcañar y tú le vas a herir en la cabeza. Es la primera profecía de que un día iba a venir alguien que le iba a quitar el trono y el dominio que él había adquirido porque el hombre, hijo de Dios, se lo había entregado a él. Pero Eva y Adán fallaron en el proyecto de seguir siendo fiel a Dios. Escuche bien esto, hermano. Ellos pecaron, pero aún así Dios quería que Adán y Eva siguieran siendo sus hijos. Lo vistió y les dio las orientaciones. Y le dijo, a través de un pacto, ámeme a mí, a través del altar. Y por eso usted se da cuenta que cuando Caín viene y Abel, ¿usted se acuerda de sus primeros hijos? ¿Qué trae Abel? Abel trae el fruto de qué, la cría de qué, de sus ovejas. ¿Y qué es lo que hacía? Un altar. ¿Quién le enseñó a Abel que se hacía un altar? Adán y Eva. Ahora, ¿quién le dijo a Adán que había que hacer un altar y sacrificar un animal para adorar a Dios y estar cerca de él? Y también para que Dios lo perdonara. Dios. Dios fue el que le proveyó a Adán y Eva del sacrificio animal, ya que habían pecado, para resolver el problema del pecado. Entonces, para resolver ese problema y perdonarlos, entonces Dios instruyó a Adán y a Eva para que ofrecieran sacrificio y adoraran a Dios. Y eso se lo transmitieron a sus hijos. Y el que agarró esto fue Abel, pero Caín no. Ahora, Dios aún así siguió dando la pelea y la batalla en que Satanás no tuviera el control, sino que le dio al hombre la oportunidad de seguir acercándose a Dios en un arrepentimiento y con un sacrificio de un animal. Eso fue lo que Dios le mostró. ¿Usted sabe qué es lo que pasó? Lo que ha pasado hasta el día de hoy. Los hombres hicieron lo que quisieron, se alejaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Caín es una muestra de ello, mata a su hermano y comienza la generación de Caín a prostituirse. Estoy hablando de prostituirse en su moral, en su carácter, en su vida. Y cuando usted lee a partir del capítulo 3 del libro de Génesis hasta el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que toda esa generación que salió de Adán y Eva se pudrió y no hicieron caso a la segunda oportunidad que Dios le dio. Le dio la primera de haberlo creado santo. Fallaron porque obedecieron al diablo. Le dio la segunda de decirle, aún así hay solución. Si ustedes me siguen amando a mí, hay un medio. Sacrifiquen un animal como señal de que ustedes me aman y yo voy a perdonar su pecado y voy a seguir entre ustedes. Abel lo hizo. Pero se levantó la generación de Caín. Y la Biblia dice, escúcheme, hermano, esto es sumamente importante. Génesis 5, 6 y 7. Dice la Biblia así, y vio Jehová que la maldad, estamos hablando capítulo 5, hermano, en el 3 fue el suceso de Caín, capítulo 4, y fue ese suceso. Ahora, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua, ¿qué cosa? Se corrompieron. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Hermano, esto es una frase dura. Se arrepintió y le dolió en su corazón. Esta es la única vez casi en la Biblia que se dice eso. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Hermano, no hay ser en el mundo que tenga más paciencia que Dios. Y cuando Dios se le agota la paciencia, es porque Él ha dado las oportunidades que usted ni se imagina. Entonces, cuando usted vea que Dios emite un juicio, tenga cuidado al usted establecer un criterio contra Dios. Porque cuando Dios emite un juicio sobre la humanidad, es porque Él ha dado suficiente tiempo para arrepentirse y su paciencia ha llegado a lo máximo que puede llegar. Con amor y respeto le digo, tenga cuidado cuando usted vea que Dios hace un juicio en usted cuestionar el juicio de Dios. Porque Dios no hace nada si primero su paciencia no llega al límite. Estos volvieron a corromperse. Pero aquí yo les traigo algo maravilloso. El Dios de nosotros, el Rey de Reyes, el Gobernante Supremo, el que puede hacer lo que quiere, matarnos si quiere, porque Él da la vida y la quita. El que puede coger este planeta Tierra, que es una partícula de polvo en el espacio, eso es lo que somos nosotros. Y soplarla y desaparecernos en cuestión de segundos. ¿Usted cree que es difícil para Dios aplastar al ser humano en cuestión de nada? A que usted entienda. ¿Usted sabe lo que es la Tierra? Este maravilloso planeta donde vivimos. Es una partícula de polvo en el espacio. Es tan grande el espacio que nosotros somos, visto desde lejos, una partícula de polvo. El que primero pisó la Luna, un astronauta norteamericano, cuando venía de regreso en la nave espacial, que ya salió de la atmósfera terrestre y estaba bien lejos todavía, dice que él vio la Tierra del tamaño de una bolita así, como un guisante azul. Y él, con el dedo, podía tapar la Tierra. ¿Y sabe lo que él dijo? No somos tan grandes. Y fue el primero que logró salir de la atmósfera terrestre. ¿Y tú sabes dónde él fue? Él fue al patio de la casa. Porque la Luna, ¿tú sabes lo que es la Luna? El patio de la casa. El universo es inmenso. ¿Y usted sabe lo que es la Tierra? Así se ve, una partícula de polvo que cuelga en el espacio. Y en esa partícula de polvo estamos usted y yo, que somos partículas de qué cosa. Le dije ayer, ¿usted cree que usted es hecho de una partícula de oro celestial? No. La Tierra es una partícula de polvo y usted y yo somos una partícula dentro de otra partícula. Le pregunto, ¿usted cree que Dios no tiene en cualquier... ¿Se acabó? ¿Para qué este problema con la humanidad? ¿Se acabó? Pero ese Dios, mis amados hermanos, que nosotros tenemos, es tan maravilloso, es tan amoroso, es tan grande, que cuando Él decidió crearnos a nosotros y crear esta humanidad, Él no se iba a dar por vencido. Y Él iba a llegar hasta el final, hasta que nosotros lo amásemos con el corazón y de plena voluntad. Él iba a luchar hasta el último día y lo iba a lograr. Pero lo iba a lograr sobre la base del amor. Pero Él no le dejó a Satanás todo en su poder y en su deriva. Él siguió luchando. Ahora, usted me dice, pero si él tenía poder, ¿por qué no le dio una patada a Satanás y lo metió allá en el infierno de momento? ¿Sabe por qué? Porque si él destruye a Satanás, no va a quedar evidencia de que él hizo lo justo con Satanás. Lo que Dios está haciendo es completándole el expediente a Satanás. Hasta que va a llegar un día, cuando se acabe todo, que Satanás va a ser echado en el lago de fuego. Y cuando todo el mundo vea que Satanás llegó ahí, nadie va a poder pararse frente a Dios y decirle, tú eres injusto, mira lo que tú hiciste. Él le está completando el expediente. Pero mientras completa el expediente, Dios se ha empecinado, en el mejor sentido, de rescatar su familia humana. O sea, mire la maldad ahí. Y Dios dijo, voy a acabar con ellos. Me duele en el corazón. Se acabó esto. Pero usted sabe que Dios dejó una ventanita abierta. Y ahí viene el capítulo 6, versículo 8 de Génesis. Dios no quiso abandonar el proyecto de incorporar a su familia humana. Mire este maravilloso verso, uno de los versos más extraordinarios de la Biblia. El 6, 8, ahí está en la pantalla. Pero Noé halló qué cosa, hermano. Ah, había uno solo. Usted no dice amén, hermano. ¿Cuántos había? Ese era suficiente. Satanás tenía todos los otros. Pero Dios encontró uno. Y es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra gracia. No dice la Biblia, Noé compró gracia. Noé encontró una gracia, no sé dónde. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? ¡Ah! Es que Dios se dio cuenta que uno no se había corrompido. Y por ese solo valía la pena. Lo voy a decir, eso me llena de tanta alegría porque Dios no se rindió. Y Él encontró uno en miles de personas que estaban tan corruptos que se burlaron de Noé. Y aún así, mire la corrupción. ¿Usted sabe cuántos años le costó a Noé construir el arca? Si alguien se acuerda, ¿cuántos años fueron? 120 años, una generación completa casi. ¿Y usted sabe qué fueron esos 120 años? La paciencia de Dios diciéndole a todos los delincuentes, a todos los inmorales, a todos los corruptos, a todos los hijos de Satanás, a todos aquellos que no querían reconocer el gobierno de Dios, que los ama y que quiere el bien para ellos, a todos aquellos que agarraron los bienes que ellos tenían para irse contra Dios, a todos aquellos que se corrompieron y dijeron barbaridades de Dios, e hicieron barbaridades, a todos esos, Dios le dio 120 años más. ¿Para qué se arrepintieron? Entonces, hoy los incrédulos y los ateos dicen, ¿pero qué Dios es ese que agarra un diluvio y mata a todo el mundo? Con mucho amor en mi corazón les voy a decir. Mire, Dios es un padre. Y eso lo vamos a ver después. Dios es un padre. Ahora, vamos a suponer que usted o yo, como padre, tenemos un niño de 8 o 10 años y el niño viene con una computadora que se robó. Okay. Yo pienso que no nos pasa eso a nosotros. Pero ha pasado. Viene el niño con una computadora que se roba. Papá sabe que él se robó la computadora. Ya lo descubrió. Papá tiene dos alternativas. O consiente la maldad de su hijo o lo disciplina y entrega lo que se robó. ¿No actuaríamos nosotros así, hermano? Suponiendo que eso es o no es. Ahora, ¿por qué la agarramos? Vamos a suponer que el niño se roba, incluso el niño se roba la computadora y usted lo disciplina. Y no es como hoy, que hoy usted mira a un muchacho y ya le llama a la policía. Perdóneme. Y yo no estoy de acuerdo con la violencia en ningún sentido. Pero cuando nosotros nos criamos, mamá y papá nos miraban a nosotros y nosotros temblábamos. Y un niño no podía pasar en una conversación de adulto porque cuando ya, y lo que te espera después de eso es, ya tú sabes. Y mi mamá tenía una rama que era de la palma. Era una rama cuando uno, eso se secaba, una rama que cuando te daba, te los ronchones te lo dejaba. Y usted sabe que yo me ponía a llorar. ¿Y sabe lo que decía mi mamá? Tú no lloras sangre. Por eso yo no fui un delincuente. Y lo que estamos aquí, ¿usted cree que ellos no nos amaban y no nos querían? ¿No se lo demostraron después a usted? Cuando crecimos, ¿qué es lo que nos hicieron nuestros padres por nosotros? Nos dieron toda la vida. Pero mire, cuando había que agarrar una chancleta, la chancleta de mamá era un misil. Y si no te agarraban por aquí, ¿te acuerdas de eso? Llevaba. Y papá, muchos padres, mamá era la que sonaba. Pero el día que papá, Ahí sí te perdí. Y mamá, y a veces uno salía corriendo y mamá decía, no corra porque va a ser peor. Y de momento venía y usted trataba y dice, no te muevas porque te voy a dar en otra parte. Quédate tranquilito. Por esa razón, que es bullying ni bullying. Usted creció fuerte, hermano. Discúlpenme los jóvenes que están aquí, ponen en sus redes sociales una foto. No me dieron like, estoy deprimido. Qué deprimido, no había depresión. ¿Cuándo usted escuchó esa palabra? Enfrente a la cosa, se cayó, se hizo una herida por aquí. Y dice, y lo levantaba y le decía, no te preocupes que eso es para hacerte un hombre. Así me decían a mí. Y libre el que hacía una cosa mal y hacía un comportamiento como que le estoy diciendo, que se robó algo y lo trajo a la casa. Entonces, nadie cuestiona que un padre humano disciplina a su hijo por una cosa mal hecha. ¿Alguien cuestiona eso? Entonces, ¿por qué cuestionamos cuando Dios, que es más santo que nosotros y perfecto, disciplina y castiga? ¿Por qué decimos? No, el diluvio. ¿Usted sabe cuántos cientos de años le dio para que se arrepintiera? ¿Usted sabe cuántas llamadas de atención? Porque si Noé halló gracia, ellos también podían haberla hallado. Ellos podían haberla encontrado, pero no la quisieron. Porque Noé no era un ángel ni un extraterrestre. Era un ser humano igual que lo de su generación. Y si ellos no lo hicieron, fue porque no le dio el deseo. Porque quisieron ir contra Dios. Entonces, cuando Dios lo castiga, entonces le echan la culpa a Dios. Ah, pero si yo disciplino a mi hijo, a mí nadie me censura. Entonces, ¿cómo yo voy a ir contra Dios cuando Dios se cansa y su paciencia es inagotable y dice, se terminó? Ven que acá nunca le dijo mamá y papá, oye, ya mi paciencia se agotó contigo. Entonces, ahora, hay un hombre que encuentra gracia. Y entonces Dios no destruyó a todos. Él encontró uno. Te quiero llegar al corazón con esto. Si él encuentra uno, es suficiente para él seguir luchando. Y lo demostró. ¿Quién salvó después todo? El propio Dios. Le dijo, construyete el arca. Salvó su familia. La familia de Noé. ¿Cuántos eran? Ocho. Eran ocho y salva a la familia. Y entonces cuando él salva a la familia, a ellos, a todos ellos, entonces, cuando termina el diluvio, voy a correr en esto aquí, Noé sale del arca. Una pruebita sencilla. Una pregunta sencilla. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? ¿Quién dijo por ahí? ¿Romanet? ¿Uno qué? ¿De quién lo aprendió Noé? De su antepasado Adán. Lo primero que hizo fue un altar. ¿Y ahí estaba quién? Su esposa, sus hijos y sus yernas. Ahí estaban. Y ahí Dios le da una nueva oportunidad. Esta es la tercera. La primera, Adán y Eva. La segunda, la primera oportunidad ante el pecado. Adán, dos oportunidades Adán. Falló en las dos. La tercera se le está entregando a Noé. Y hace un altar Noé. Fíjese bien. Cuando él hace un altar allí, aparece ¿qué cosa? ¿Un qué? ¿Qué apareció? ¿Y el arcoíris, el señal del qué? Entonces ahí Dios dijo, nunca más lo voy a destruir a ellos. Y le dio la segunda oportunidad. La tercera oportunidad. Noé, tú quedaste solo. ¿Quién había quedado, hermano? Todos murieron. Se suponía que Noé y su familia iban a conducir a su familia a amar a Dios. Y mire, ¿tú sabes lo que le dijo el Señor a Noé? Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Fructifíquense y multiplíquense. Lo mismo. Vino la otra oportunidad. Y usted sabe lo que hizo la familia de Noé. La fregó otra vez. ¿Está bien dicho esa palabra, pastor? ¿No? Ah, perdón. Ok, qué sé yo. Ya. Ok. Metió la pata, está bien, ¿verdad? Ok. Perdón. Volvieron otra vez a regar el asunto. Y usted sabe que después que Noé sale del arca, él planta una ¿qué? ¿Y qué hizo Noecito? Se pasó de copa. Fíjese. Y él se emborrachó. Y viene un hijo llamado Cam. Y Noé parece que estaba tan alegre que se le olvidó que estaba sin ropa. Y el hijo Can lo vio desnudo y él sabía que tenía que cubrirse y no ver la desnudez de su padre, porque esa era la moral que Dios le había imprimido. Entonces, ahí estamos hablando que ellos tenían principio, Dios se lo había dado. Y Can no quiso obedecer eso. ¿Y qué hizo? Miró a su papá y lo miró de una manera vergonzosa que no tenía que hacerlo. No vamos a discutir si Noé tenía que tomar o no, ese no es el punto. El punto es que Can hizo lo inmoral. ¿Y sabe quién vino? Sem y Jafet. Y así de espaldas agarraron la ropa de su padre y lo cubrieron. Y después hay una maldición sobre el hijo de Can. ¿Y sabe cómo se llama el hijo de Can? Canaán. Y fueron los cananeos los que fundaron toda esa tierra que hoy se llama Israel. Y salieron de Can, del hijo más inmoral y podrido que tenía Noé. ¿Y sabe dónde paró la cosa? En lo que ustedes tienen en la pantalla. Toda esa generación, como la de Adán, se volvió a corromper. Volvieron otra vez a entregarse a Satanás, a la lujuria, al pecado, a ir contra Dios. Volvieron a hacer lo malo. Hermanos queridos. Y Dios no se cansó. Y en el capítulo, no vamos a leerlo, un poquito largo, pero en el capítulo 11 de Génesis, del 1 al 9, ahí está, lo vamos a tener ahí. ¿Usted sabe qué es lo que narra eso? La Torre de Babel. ¿Usted sabe qué es lo que es la Torre de Babel? Todos estos podridos de corazón, toda esta generación maligna que salió de Noé y que no regresaron a Dios. ¿Usted sabe qué es lo que dijeron? Entre otras cosas, usted lo tiene en la pantalla. Vamos nosotros a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Bueno, eso quizás no tenía nada de malo, en un sentido. Pero Dios miró desde arriba y dijo, oye, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Y mire, hay una frase importante. El Señor dice ahí, mire el texto. Y dijo Jehová, en la tercera línea, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Escucha esa frase. ¿Sabe qué significa eso? Obstinación. El ser humano es obstinado. Obstinado de ir contra Dios. Obstinado de ser rebelde. Tenemos una generación hoy obstinada. Ya el hombre se cansa y se ha cansado y sigue viniendo contra Dios. Y se obstina. Le voy a decir, estamos viviendo en una generación posmoderna donde la gente quiere hacer lo que quiere. Y donde la gente, ya usted no sabe quién es hombre y quién es mujer. Y vienen contra Dios. Y abiertamente hablan contra Dios. Obstinados. Yo pregunto, ¿qué hemos sacado de la obstinación contra Dios? Que alguien me diga si eso ha habido un resultado. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Nadie le hará desistir. Ellos no iban a parar. Ahora, ¿usted sabe cuál era la idea de esa generación podrida? Una torre cuya cúspide llegue a donde dice, hermano, ¿a dónde querían llegar ellos? ¿Usted sabe lo que ellos querían hacer? Llegar lo más alto posible y pararse frente a Dios y decirle, ¿qué? Con bravuconería. Porque si no, Dios no desciende y le frustra el proyecto. Porque si el proyecto hubiera sido bueno, humano, espiritual y santo, Dios no le hubiera frustrado el proyecto. Le dijo, ellos querían hacer una torre. ¿Para qué? Porque conocían de Dios. Habían tenido sus antepasados que le habían hablado. La familia de Noé le había comentado. Pero ellos hicieron lo que quisieron. Y querían llegar hasta el cielo y desafiar y decirle a Dios, ¿y qué? ¿Estamos aquí? ¿Y qué? Perdón que yo grito así, hermano, no estoy peleando. Y hay algo que les quiero decir, amados hermanos, Dios no se va a dejar desafiar por nadie. Y nadie va a poder decirle a Dios, ¿y qué? No. Y Dios fue benévolo con ellos, en mucho. ¿Y sabe por qué no acabó con ellos y los sepultó todo debajo de la tierra? Porque había hecho un pacto con Noé que nunca más lo iba a hacer. Hermano, es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios que respeta su pacto y su promesa. Que cuando te dice, esto es así, Él lo cumple. Es el Padre que tenemos. Entonces, Dios descendió, lo confundió, ahí surgen las naciones. ¿Y sabe lo que pasó? Capítulo 11, todos ellos tomaron su camino. Usted ve alguno que salió de ahí, no sé. Usted ve que hubo un grupo, varias familias que dijeron, no, vamos a buscar a Dios. No, ellos volvieron otra vez a la inmoralidad y al desandar contra Dios. Pero Dios no se cansó. Dios no se cansó. Y hubo una brecha irreconciliable. Usted sabe que la Torre de Babel ya fue una de las últimas cosas que hizo la humanidad primera. Y aún así, fíjese, Dios vuelve otra vez. ¿Y usted sabe dónde Dios vuelve otra vez? Con esto estamos cerrando. Dios continúa con el plan de rescatar a su familia humana. Capítulo 11, Torre de Babel. Capítulo 12, ¿a quién el Señor encuentra? Y yo digo a veces esta frase, apaguemos la luz y vámonos, porque aquí ya Dios, Él encuentra a un hombre llamado Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete tú y tu parentela, y así. Y ahí le da la promesa de una tierra, de una herencia. Y Dios, y esa palabrita pero, ¿sabe lo que significa la palabrita pero nada más? Que no le damos importancia. Es un contraste. Significa que toda la generación de Abraham estaba podrida, pero, es lo opuesto ahora. Entre toda esa pudrición de la misma que estaba podrida la generación de Noé, igual Dios vuelve a encontrar a otro más. Y le dice, yo quiero hacer de ti ahora, no una familia, un pueblo, una familia y un pueblo grande. Y llama a Abraham. Amadísimos hermanos, Abraham fue la cuarta oportunidad que Dios concedió. Ahora, el plan de Dios era ahora hacer un pueblo. Y llama a Abraham, y cuando él llama a Abraham, quería que fuera un pueblo. Y no lo vamos a leer, pero Génesis capítulo 12 y 13, él llama a Abraham. Después, Dios, a un nieto de Abraham llamado Jacob, le pone el nombre ¿de qué? De Israel. Y es la primera vez que sale el nombre Israel en el capítulo 32 de Génesis, cuando el ángel se encuentra con Jacob y lucha con él y le dice, tu nombre no se va a llamar más Israel, sino que Jacob, sino se va a llamar Israel. Y es la primera vez que Dios decide y decir, ahora le voy a dar un nombre. A Abraham no le dio el nombre de Israel, a Isaac no le dio el nombre de Israel, a Jacob, que era el padre de las 12 tribus, le dio el nombre de Israel. Y esa fue la primera vez que Dios comienza a identificar y a formar ahora un pueblo que fuera un pueblo para sí. Y todo lo demás, el Señor lo desechó. Porque ninguno más quiso regresar. Ninguno. Todos los demás pueblos de la tierra se fueron a su desbandada. Y Dios agarró uno. Y de uno comenzó a ser un pueblo. Esto es importante entenderlo. Ahora, entonces, cuando nosotros encontramos eso, amados hermanos, que de este pueblo, que de este hombre él hizo un pueblo, entonces Dios levanta una nación de los hijos de Jacob que llama Israel. Éxodo 1:7. Vamos a Éxodo 1:7, un poquito atrás. Mire lo que dice Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos, ¿qué cosa? La promesa que Dios le dijo a Abraham. Yo te saqué a ti, de ti yo voy a ser un pueblo, y en Egipto eran toda una nación. Ahora, ¿quién era ese pueblo Israel? Ese Israel ahora en el gobierno de Dios. ¿Quién era Israel? Amados hermanos, Israel era una nación de gente esclava. Escúcheme, le prometo, voy a terminar en unos 5 o 6 minutos. Pienso, porque quiero aprovechar y porque mañana tenemos más. Y mañana queremos entrar en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios levantó de un hombre un pueblo. Ahora, ¿quién era ese pueblo? Ingeniero, científico, gente capacitada, gente entrenada. ¿Usted sabe lo que eran ellos, hermano? Esclavos. Trabajadores de la tierra. Ok. Pero no eran personas instruidas como los egipcios, que ya dominaban la lectura en el papiro y la escritura. Eran esclavos. Y después, más adelante, el Señor le dijo a Israel, tú eras el más insignificante de los pueblos. Y yo te saqué de Egipto como mi pueblo y como mi hijo. Pero Dios tenía en mente otra cosa que iba mucho más allá. Fíjese, años, para que usted entienda la cronología. De Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años más. Estamos hablando que el Señor luchó 2000 años. 2000 años luchando hasta encontrar a Abraham. Cuando encuentra a Abraham, él forma una nación y era lo más insignificante. La persona que nadie miraba y nadie conocía. Y lo agarró a ellos, lo sacó de Egipto con mano poderosa y lo metió en una tierra. Y usted sabe cómo se llama esa tierra, Canaán, que era del hijo de Noé. Pero antes de llegar a Canaán, Dios lo lleva a ellos. Y este es un texto largo, no vamos a buscar el texto, vamos a quedarnos en esta diapositiva. Lo lleva al Sinaí, al desierto de Sinaí. Y en el desierto de Sinaí hay un monte, que es una piedra altísima. Allí Dios habló con Moisés y le entregó los 10 mandamientos, el decálogo. Cuando usted lee los 10 mandamientos, recuerde, estamos hablando, el Éxodo fue 1440 años antes de Jesús. Calcule, 1440 años antes de Cristo, hasta Cristo hoy, unos 2000 años, vamos a redondear. Estamos hablando desde aquí hasta en el Éxodo, en el Sinaí, 3440 años. Eso es para ver que ese pueblo todavía es un salvaje. Pero cuando usted mira el decálogo y la conformación de la nación de Israel, dejaron asombrado al mundo. Cuando usted mira el decálogo, están los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es la base moral de la nación de Israel y de su pueblo. Y él le dijo, yo te aparté para que tú seas diferente a los otros. Los otros eran salvajes, ofrecían a sus hijos en fuego. Así, eran idólatras, eran lo peor. No había una nación en la tierra que no estaba podrida, no había una. Y ellos, él agarra a Israel y le dice, yo voy a hacer de ti un pueblo para mí, separado. Y te voy a dar leyes santas que te van a guiar. Y le dio el decálogo y le dio las leyes espirituales cívicas que garantizaban que se mantuvieran en el pacto. Y usted lee el libro de Levítico, y usted lee el libro de Levítico, Número, Deuteronomio, y se da cuenta que Dios conforma esta nación con leyes que nadie tenía. Hermano, eso no fue el siglo pasado. 3.440 años. Yo le desafío que usted lea el Éxodo y el libro de Levítico. Usted se va a dar cuenta que este pueblo llevaba miles de años adelante con estas leyes. Le dio leyes justas. Le dio una exclusividad extraordinaria. Hasta leyes higiénicas que ellos ni tenían. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? ¿Usted sabe cuántos días se hacía la circuncisión? Al octavo día. ¿Por qué se hacía al octavo día? Porque hoy se ha demostrado que ese es el día que en el ser humano empieza a producirse la vitamina K. Y la vitamina K es la que ayuda a la coagulación de la sangre. Y en el octavo día de tu existencia y de la mía, es el día en que si tú te das una herida, tú no sangras prácticamente. Y yo pregunto, ¿cómo ellos sabían eso? No lo sabían. Era Dios. La cuarentena cuando una mujer da luz. Pensamos que eso lo descubrimos nosotros. Fue Dios. Mire, hay tema para tratar mucho tiempo lo que Dios hizo con esa nación. Pero le dio leyes y le dio un pacto. ¿Sabe qué pasó en el Sinaí? El pacto del Sinaí. Ahí se consagra el antiguo pacto. ¿Y cuál es el pacto? Dios le dice, ustedes van a ser un pueblo. Yo lo voy a amar, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a respetar a ustedes. Ustedes eran esclavos, ahora son libres. Ustedes me aman a mí, yo lo voy a amar a ustedes. Ustedes van a hacer lo mejor que va a existir en el mundo. Le dio todas esas leyes. Y hay leyes maravillosas, hermano, no podemos hablar de eso. Y Dios lo conformó como un pueblo exclusivo, santo, separado. La ley de Levítico eran para la santidad, para que ellos vivieran bien. Le dio propiedad privada, le dio oportunidad de vender, de negociar, de tener libertad de todo. Después le entregó toda esa tierra. Y Dios le dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Y dice la Biblia también, mi especial tesoro. Pero usted sabe que Israel la regó otra vez. Ahora, la fidelidad de ese pacto garantizaba la permanencia en el reino. Entonces Dios en su reino, si ellos se mantenían fiel al pacto y le dio la ley para que se mantuvieran fiel al pacto, la ley no lo salvaba, pero la ley era el mecanismo para que se mantuvieran dentro del pacto. Y el que estaba dentro del pacto disfrutaba del reino de Dios. Las otras naciones no. Fíjese si cómo era así, que las otras naciones no podían adorar en el tabernáculo ni en el templo, solamente la nación de Israel. Le dio la presencia de él, hermano, cuando Moisés construye el tabernáculo. Dios descendió en su gloria y se encontraba con el pueblo y llenaba la casa y ellos lo escuchaban. Y Dios lo bendecía y le dijo, si tú me obedeces no te va a faltar nada. Deuteronomio 28, tú vas a tener todo. Y Dios se derramó con ellos y le mostró todo su poder, su gloria, su magnificencia. Y le dijo, yo soy el padre de ustedes. Yo no quiero que ustedes sigan el camino de los otros que están entregados a Satanás, al otro reino. Yo quiero que ustedes estén en mi reino. Yo los amo a ustedes. Ámenme a mí. Y ahí es donde viene el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué cosa? tu mente, tu alma y tu fuerza. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Ámenme. Y a usted no le va a faltar nada. Ustedes van a tener todo. La regaron. Dios tuvo paciencia con ellos en el desierto. Y la mayoría no entró. Todos estaban bajo la nube, pero no todos entraron. Entraron los que nacieron en el desierto y los menores de 20 años, excepto Josué y Caleb. Le dijo, esa tierra va a ser de ustedes. Así fue. Después que estaban en esa tierra que Josué conquistó, él le dijo, tengan cuidado, no se pongan ustedes a hacer lo que hacen las demás naciones. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento? El que Dios nunca va a tolerar que se cruce. El primer mandamiento del decálogo, ¿usted sabe cuál es? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Es lo primero que Dios puso en juego. Entonces, una persona, lo que Dios está diciendo es, si tú adoras a un ídolo, estás adorando a Satanás y estás en el otro reino. Eso es lo que yo no quiero que tú hagas. Ten cuidado, no te vayas a contaminar con esas naciones que están al lado tuyo. Y ya cuando Josué está terminando su vida y vieron toda la manifestación de Dios, todos los milagros, y vieron a Dios en su máxima expresión, Josué en capítulo 24, verso 15 de su libro, él tiene que decir, oye, escojan ustedes a quién van a servir. Hermano, no habían pasado todavía ni no habían doblado la esquina. Y Josué tiene que decirle, ustedes hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué significa eso? Que ya estaban tomando el camino. Pero mi casa y yo. Josué muere. Cuando Josué muere, entra el libro de los jueces. ¿Y usted sabe qué fue el libro de los jueces? La teocracia rechazada. El libro de los jueces, no había rey. Dios gobernaba sobre el pueblo, porque Dios nunca ha querido un rey intermediario, porque Él es rey. Él no quiere que sea nadie intermediario. Ni fulanito, ni el otro, ni el que está en Roma, ni el que está en Francia. Dios es rey sobre todo su mundo. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de los jueces, ellos empezaron a corromperse. Y no tenían rey, Dios gobernaba ahí estaba con ellos, gobernándolo todo el tiempo, gobernándolo. Y directamente, cuando empezaban a tener problemas, Dios estaba con ellos ahí. Le levantaba un hombre, ese hombre lo libertaba. Si usted lee el libro de los jueces, esto es lo que pasa en el libro de los jueces. Israel hacía lo malo. Cuando hacía lo malo, venía una nación y lo castigaba y lo aplastaba. Cuando estaban aplastados, clamaban a Dios cuando estaban necesitados. Cuando estaban necesitados y clamaban, Dios lo escuchaba, levantaba un juez, los libertaba, venía la paz. Y después que disfrutaba de la bendición, volvían otra vez a ser humanos. Eso es el libro de los jueces, todo el tiempo. Pero Dios hasta ahí, ese momento, era su gobernante y su rey. Y con esto, porque es que si no, no lo puedo dejar para mañana. Ahora, esto es lo último. Entonces, ¿usted sabe lo que dijo Israel? Aquí yo voy a cerrar esto porque lo voy a concluir con un resumen con mis palabras. Después que hicieron todo lo que le dio el deseo y que volvieron otra vez a rebelarse contra Dios, lo último que hicieron ya es que usted viene y después del libro de jueces viene Ruth, que es un intermediario que hay ahí, pero después viene el libro de Samuel. Cuando viene el libro de Samuel, Samuel era el juez y profeta. Ahí no había reino, no había nada. Samuel era el hombre que buscaba a Dios y Dios gobernaba el pueblo a través de Samuel y directamente lo que Dios quería. Dios no quería que hubiera nada más. Entonces, y él levantaba a sus hombres y ahí estaba y Dios en el pueblo. Aún así, Dios seguía con el pueblo. ¿Usted sabe cuándo colmaron la paciencia? Pero oiga lo que ellos dijeron. Le dijeron a Samuel, Samuel, nosotros queremos un rey como tiene, ¿qué cosa? Hermano, si Dios es el rey y yo te estoy dando a ti lo mejor Y yo soy tu Padre, el Creador de los cielos y la tierra, que está por encima de Satanás y todo. Que tú viste mis milagros. Que cuando tú no, cuando tu ropa no se gastaron en el desierto. Que comiste maná, que comiste codornices. Que tus enemigos los hundí en medio del mar. Que te hice un tabernáculo donde yo habitaba. Que no te ha faltado nada. Que las enfermedades que le pusieron a los egipcios en las 10 plagas a ti no te afectaron. Que yo te saqué agua de la roca. Que yo te sané a ti cuando las serpientes te mordieron. Que yo estaba contigo continuamente. Que te alimenté. Que te puse una columna de nube para que no te sofocara en el día, y una de fuego para que no te diera frío en la noche. Que fui tu Dios, que te amé, que te saqué de la esclavitud porque tú no eras nadie, y te traje a la plena bendición, y te dije, no haga lo que hagan esas naciones, mírame a mí, estas leyes son para que ustedes vivan en abundancia, para que lo tengan todo, y ustedes van a disfrutar de todo, porque yo quiero que ustedes sean mi pueblo, porque aquellos que están allá no lo van a hacer, porque me han olvidado a mí, están en el otro reino, pero yo quiero que ustedes sean mi reino. Se aparecen y le dice, nosotros queremos un rey como tienen ellos. Sentenciaron su vida. Hermano, pero aquí yo voy a terminar con esto, que es lo que vamos a terminar. A veces uno no puede entender a Dios su cabalidad. Dios tiene tanta paciencia. Y cuando Samuel empezó a llorar, Samuel empezó un lloriqueo. Señor. Y Samuel era duro y un hombre santo. ¿Usted sabe lo que Dios le dijo? Samuel, párate. ¿Qué tú haces llorando? ¿No te han desechado a ti? ¿Me han desechado a quién? Ahora, dile lo que va a pasar con el rey. A ellos quieren rey, yo le voy a dar rey. Yo no quiero estar en la piel de una persona que Dios le dé lo que no le quiere dar. No quiero estar en la espalda de una persona que Dios ya se canse y dé lo que Él no quiere dar. Pero aún así, este Dios nuestro tiene una paciencia gigante. ¿Sabe lo que hizo? Le dio un rey, pero no le dio solamente un rey. Al lado del rey habían dos figuras importantes. El sumo sacerdote y el profeta. Era una monarquía, no era una democracia. Porque dicho sea de paso, la democracia es lo que más o menos resuelve el problema, pero no todo, porque la democracia es el gobierno de la gente, y ese no es el que Dios quiere tampoco. Por eso es que la iglesia, el reino de Dios, es más elevado que la democracia, por buena que sea, y nosotros vivimos en democracia. Bueno, pensamos eso nosotros. Pero en la monarquía, él no dejó al rey solo. Porque las otras naciones tenían rey solo. ¿Y usted sabe lo que hacía un rey en otra nación? Allí no había juez, allí no había sindicato, allí no había abogado, allí no había nadie. Las otras naciones, el rey decía, este vive y este vive, este muere y este muere. Eran salvajes, hermano. Esa gente no entendían con nada de Dios, usted se da cuenta. Pero cuando Dios le da el rey, por amor le dijo, yo no voy a dejar al rey solo. Y le puso profeta y sumo sacerdote. ¿Sabe lo que hacía eso? Un equilibrio y un balance. Lo que hoy la democracia pensó que encontró, la separación de poder y el balance de poder, quien primero hizo eso fue Dios. Le puso al sacerdote y al profeta. Y usted sabe que el rey no podía hacer función de sacerdote. Hubo un rey que intentó hacer eso, se llenó de lepra y se murió. Porque intentó ofrecer sacrificio como un sacerdote y se murió. Saúl fue desechado. Porque intentó ofrecer un sacrificio que le correspondía a Samuel. Por eso él fue desechado. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Tú vas a ser el rey, pero tú no eres omnipotente. Aquí el omnipotente soy yo. La última palabra no es tuya, la última palabra es mía. Y te voy a dar dos personas para que tú no te vuelvas loco. Y le puso el sumo sacerdote. ¿Qué era el sumo sacerdote? El encargado de la vida espiritual del pueblo. Ahora usted sabe quién era el otro muy difícil. El profeta. O sea, que el profeta, la voz entre Dios y el pueblo, entre Dios y el rey. Y aquí le digo, los reyes le tenían un miedo a los profetas, porque el profeta venía delante del rey y decía, oye, tú estás mal. ¿A qué rey de otra nación se le podía decir tú estás mal? Pero Dios hizo eso por amor al pueblo, para que el rey no destruyera al pueblo. Entonces, aquí termina, amados hermanos, de alguna manera, esta historia, podemos decir nosotros, de el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, alguito más vamos a apuntar. Después de eso, los reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. El reino estuvo bien con David y Salomón. Dios siempre le dijo, no vayan a la idolatría. El día que usted va a la idolatría, lo voy a desaparecer a todos. Salomón terminó. Se arrepintió individualmente, porque el libro de Eclesiastés lo dice. ¿Sabe cómo terminó su reinado Salomón? Ofreciendo sacrificio a los ídolos de todas las mujeres que había tenido. Y el corazón dividido de Salomón trajo la división del reino. Se dividió el reino entre norte y sur, rápido. Las tribus del norte desaparecieron y se quedaron dos tribus, Judá y Benjamín, y la tribu de Leví que se integró. Nunca más aparecieron las otras nueve tribus de Israel. Nunca más. ¿Por qué? Por la idolatría. Y Dios le dijo, ¿volvieron otra vez a cambiarme por los dioses? ¿Por qué lo cambiaron? Hermano, por el diablo. Lo cambiaron por el diablo. Y él, por amor, conservó a un poquito. Judá, Benjamín y la tribu de Leví que se integró. Lo llevó al cautiverio, lo regresó. Pero antes de eso, le dio y le dijo una cosa que los profetas y los reyes no entendieron a cabalidad. Y algunos profetas hablaron. El Señor le dijo, yo lo he conservado a ustedes porque de aquí a un tiempo va a venir alguien que va a restaurar todo lo que se ha perdido. Y el pacto que yo hice con ustedes lo voy a renovar en un nuevo pacto. La paciencia de Dios de volver otra vez a congregarte y decirte, ustedes hicieron lo que ustedes quisieron. Mira todo el desastre que ustedes han hecho. Pero yo conservé un remanente. De ese remanente, de la familia de uno de ellos, del linaje de David, yo voy a levantar a alguien que ese día va a venir y va a ser un nuevo pacto que será para siempre. Ese día yo voy a sellar mi vida con ustedes y voy a recuperar todo lo que se ha perdido. Y Dios no se rindió. Y eso es lo que vamos a hablar mañana. Solamente quería traerlo paso a paso de lo que ha pasado. Ahora nos quedamos así. Y Dios le dice a reyes, profetas en el Antiguo Testamento. Va a venir uno del linaje de David. Se va a levantar la raíz de David. Va a llegar alguien. Ellos no entendieron a cabalidad el Mesías. Esa es la profecía mesiánica. Ellos no entendieron. Pero ellos escucharon que Dios le dijo. Un día se va a restaurar el reino a como yo quería que fuera. Y del pueblo de ustedes, yo voy a abrirme para todos los pueblos de la tierra, porque aún así, yo los sigo amando a todos. Y a través de ese que va a venir, yo voy a volver a regresar todo a mí. Y lo que Satanás no sabía, es que ese era el propio Hijo de Dios, que se prometió en el Antiguo Testamento, y Dios fue paso a paso, sin rendirse, hasta llegar al Calvario. Y ahí es que nosotros vamos a llegar mañana, en todo ese proyecto maravilloso de Dios, que Él nunca se rindió. Te pone de pie, hermano. Perdón que te llevé tan lejos esta noche. Este era el que nos iba a tomar más tiempo. Pero quiero decirle, hermano, si algo podemos salir de aquí esta noche, es Dios nunca se ha rendido buscando a usted y buscándome a mí. Cuando Adán y Eva pecaron, los llamó. Ellos no buscaron a Dios, Dios lo buscó. Él siempre está detrás de nosotros. Él siempre está detrás de ti. Si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor, con todo mi amor y respeto quiero decirte, Dios sigue detrás de ti. Tú no le has agotado la paciencia a Dios. Él te sigue amando a ti. ¿Tú sabes cuántos años esperó Dios para traer a Cristo? 4,000 años. O más. Él tiene paciencia. Él te ama. Pastor, pero usted no sabe todo lo que yo he hecho. No creo que tú has hecho peor que lo que hizo Israel. O con lo que hicieron aquellas naciones. Y lo que hizo la generación de Noé. Y la generación de Adán. Él te ama. Y ha invertido todo. Para que tú regreses a su reino. Y Él te ama y te dice. Yo te quiero a ti como mi hijo. Yo quiero que tú disfrutes todo lo bueno que yo tengo. Y eso es lo que yo quería para Israel. Eso es lo que Él sigue queriendo para nosotros. Ser un buen padre. Un padre amoroso. Un padre que te hace hijo. Llevémonos eso a casa. Y mañana nosotros vamos a cerrar este tema del reino de Dios en el Calvario. En ese Calvario donde se entregó, no un ángel, no un hombre, sino el propio Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición de haber estado aquí en tu casa. Hay un grupo maravilloso de hijos tuyos aquí hoy, que hemos entendido tu paciencia, que hemos entendido tu amor a través de los años. En el día de hoy, yo te ruego que bendigas a cada uno de estos amados hermanos. Y queremos darte gracias porque esa paciencia tuya nos trajo a la salvación. Porque ese amor tuyo nos empujó a tu reino. Señor, bendice a tus siervos y siervas en este lugar, a tus hijos y a tus hijas. Y si alguno de ellos todavía no es hijo, nosotros sabemos que tú sigues tendiendo la oportunidad y la puerta abierta para hacerlo tus hijos y que ellos disfruten de todo lo bueno que tú eres como padre. Bendice esta iglesia, bendice sus líderes y pastores. Y permite, Señor, que la gracia de tu Espíritu mueva nuestros corazones para decir, tenemos lo mejor, tenemos a Dios como Padre. Y ha caminado tantas millas y tantos años solamente para que le amemos, que es lo que Él desea. Señor, y queremos decirte, y sabemos que, al decirte esto no es tan profundo como eres tú. Pero nosotros queremos decirte que te queremos amar. Amarte con todo el corazón. Amarte a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Ahora sí vamos a tomar café y a tomar algo. Dios lo bendiga mucho. Okay.